RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Artes en Contexto, un espacio para el diálogo entre el arte y la cultura donde encontrarás
arte comunitario,
expresión digital,
arte sonoro,
gestión cultural,
arte y política,
audiovisual,
artes vivas,
artes y comunicación. Todo esto y mucho más en Artes en Contexto.
Bueno, les damos la bienvenida a este nuevo programa de Artes en Contexto. Mi nombre es Eslenka Botello, me acompaña la profesora Ana Escobar, ambas somos docentes del programa de Artes Visuales, y el día de hoy iniciamos una serie de dos programas donde trataremos un tema muy especial, los museos. Para esto tenemos invitadas que nos van a hablar desde su trayectoria profesional, su formación académica y sus vivencias sobre algunos aspectos que nos ayudarán a comprender el vasto universo que componen estos espacios.
Para iniciar, en este programa nos dimos el gusto de invitar a una profesional con una amplia experiencia en el campo de la educación y los museos y que nos ayudará a comprender este tema, que aunque muchas veces no está en el foco, es de vital importancia para lograr una mediación adecuada entre la exposición y el público visitante. Antes que nada, de nuevo, muchas gracias, Joana, por aceptar esta invitación y pues para empezar nos gustaría que nos contaras ¿cómo llegaste al campo de los museos y cuál fue tu motivación para quedarte trabajando en esta área?
Bueno, muchas gracias Ana y Eslenka. Me alegra mucho poder participar en estos espacios. Bueno, yo soy de formación profesional en pregrado, soy diseñadora industrial y posteriormente hice una maestría en educación ya cuando empecé a trabajar en los museos, un poco también para perfilar ese perfil profesional, que en el caso del diseño industrial pues es tan amplio. Entonces, por esto me decidí en hacer una maestría en educación para poder enriquecer todo ese proceso de mediación cultural, enriquecer con nuevos conceptos, esto que uno hace, que en la práctica se va como llenando de contenido, pero que sí definitivamente requiere una formación académica, una estructuración, ¿no? La academia lo que le damos como estructura y también fundamento. Entonces, pues por eso también la idea de hacer la maestría. Pero de todas formas, sí hay gran parte de esa labor educativa que se aprende en el hacer, ¿no? Entonces, empecé a trabajar en el Museo Nacional desde que estaba estudiando diseño industrial como mediadora. Y allí estuve trabajando por lo menos pues, durante 10 años en diferentes exposiciones, desde ser mediadora por tiempos parciales en algunas exposiciones hasta ya estar allí 8 o 12 horas las que fueran necesarias para establecer contenidos pedagógicos, didácticos, diseñar material didáctico, actividades, recepción de grupos, bueno, todo lo que requiere en la parte educativa un museo. Así que empecé allí y me quedé porque encontré un lugar de sentido para la profesión. Encontré también un lugar de sentido personal en la apreciación de las imágenes, de los objetos que están allí y sobre todo de las historias y de la gente que lo visita. Entonces, esa relación entre objetos, imágenes, espacio, creo que pues generó para mí un campo profesional muy importante. Y como les decía, un horizonte de sentido que termina complementando toda esa parte profesional. Por eso me encantan los museos e intento siempre contarle a la gente lo chévere que es un museo y todas las posibilidades que tiene, más allá pues, de darse apenas una vueltica y ver las obras que están allí.
Un poco como retomando esto que decías del poder ver, ¿no? Como del poder trabajar con las imágenes, también acercar a las personas a todas estas historias y que incluso las historias de las personas pues empiecen a vincular con lo que allí está expuesto. Uh-huh. Me gustaría preguntar cómo encuentras tú esa relación entre el arte y los museos y la parte de educación en museos específicamente. ¿Cómo se puede trabajar desde estos dos espacios?
El arte, digamos que hay un tema muy importante y es no solamente cómo observar, teorizar y luego pasar al hacer, sino que en el arte, el hacer mismo, digamos, la actividad, que no es como la manualidad final que uno hace, sino ese ser artístico en medio de las salas debe guiar toda la mediación. No es algo que de pronto se hace al final, al principio, como no es un conocimiento que uno divide, sino más bien que integra como toda la experiencia. No sé si me hago entender. Es un poco como no pensar como que primero identifico o nombro, conozco el autor, conozco la obra y demás, sino que incluso desde una interacción, no sé, corporal, allí simulando la escena que se encuentra representada, desde esa manera de romper incluso la cotidianidad de pararse frente a un cuadro, ya uno está allí haciendo mediación y al tiempo está tomando ese lenguaje artístico como una manera, como un qué y un cómo de la pedagogía. Entonces, y eso, digamos, rompe mucho con una manera tradicional de transmisión del conocimiento, ¿no? Pararse frente a una obra, explicársela a la gente escuchar y seguir a la siguiente obra. Pero si uno involucra otros elementos del arte, no sé, las corporalidades, las visualidades, lo sonoro, si uno involucra esos otros elementos del lenguaje plástico dentro de la mediación artística, sí, termina siendo una cosa muy significativa la experiencia de los públicos. No sé si han estado pronto en visitas de ese tipo, visitas sonoras o visitas donde irrumpe una obra de teatro, una visita donde que esté centrada solamente en la escucha, un performance que al tiempo sea visita. Como que ya ese formato de estar allí solamente hablando y hablando y hablando de una obra, cada vez se intenta romper más, ¿no? En la mediación cultural.
Ok, tú, ese, precisamente cuando hablas de eso, me acuerdo mucho de el tipo de mediación que se hace en la Casa Quinta de Bolívar, por ejemplo, que los uh-huh. mediadores están usualmente disfrazados de época, ¿no? Y desde uh-huh. ahí empiezan a hacer la mediación. Sí, creo que eso es algo interesante por hacer, muy nuevo y que conecta con el público, que es en últimas lo que se espera, ¿no?
Sí, sí, sí. Y es eso, ver cómo que el proceso educativo no es un proceso solamente de discurso, sino que involucra todos los sentidos, involucra los mismos lenguajes de los cuales se valió el artista para producir su obra. Y eso, pues, es muy bacano. Si un artista se valió de la musicalidad del cine, o sea, uno puede hacer una proyección de la película que de pronto vio el artista o la estética que seguía el cine en ese momento, y uno puede hacer un ciclo de ese cine allí en sala. Me acuerdo mucho de algunas cosas que hacía Mauricio Martínez en Fernel Franco, y él hizo también un ciclo de cine relacionado con las fotografías de Fernel Franco en sala, y eso era, pues, muy bacano. Es una actividad de mediación muy potente y, pues, significativa. Entonces sí creo que acudir a esos lenguajes del arte mismo, no solamente del discurso y de la palabra, es algo súper potente para hacer mediación.
Eso de lo que hablas me recuerda mucho el material que ustedes crearon en el Museo de Bogotá, y me recuerda mucho estas tablas que eran muy sensoriales, como para primera infancia, ¿no? Que tenían diferentes materiales y que los niños y niñas pasaban la mano por ahí, se volvía como una caja llena de diferentes materiales, ¿no? Como pasto, me acuerdo que había de árbol, cosas que llevaban a esa experiencia sensorial que era muy diferente a las exposiciones que estaban en ese momento en el Museo de Bogotá, ¿no?
Sí, 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 creo que esa parte de ese lenguaje no verbal es clave para todos los públicos, que al principio, digamos, emerge la necesidad desde públicos que tienen dificultades de acceso, población ciega, población sorda, población con diferentes discapacidades, pero nos señala a nosotros también como capacidades que vamos perdiendo, capacidades del tacto, de aprender de otras maneras, no solamente a través de la escucha, Entonces esos materiales son bien bonitos por eso, porque la multisensorialidad no es solamente para población con discapacidad, sino termina siendo así un diseño para todos los, para todas las personas, para los niños, para todas las personas. Entonces sí creo que esa parte sensorial es muy interesante y de eso se trata la pedagogía, ¿no? Buscar qué tipo de acompañamiento quiero hacer yo allí a los públicos, cómo quiero o cómo puedo ayudar a que si hay algo que de pronto no se entiende, no se comprende o se quiera ahondar un poco más o me genera inquietud, esos espacios para compartirlo con otros son espacios pues de generación de conocimiento. No solamente genera conocimiento, digamos, haciendo investigación allí, sino también escuchando las preguntas de los otros y generando allí pues nuevas discusiones, que ese es el fin último también de tener esos espacios dedicados a la cultura, y es ese pensamiento crítico que se puede ir formando. Pero bueno, uno siempre dice pensamiento crítico, sí, formemos pensamiento crítico, pero no, digamos, uno no llega al meollo de qué es formar pensamiento crítico. Entonces para mí es deconstruir, ¿no? Desde la sensibilidad, desde las expresiones artísticas, separar las cosas, destruirlas, deconstruirlas, volverlas a crear, ver cómo todo ese conocimiento que está allí circulando, y uno dice, bueno, todo eso se puede hacer con una imagen y con unos objetos, sí, pues sí, ahí, ese es el valor del patrimonio, que es infinito, que uno le puede sacar mil posibilidades para proyectarse futuros posibles y ojalá pues en beneficio de todos.
Por ti nada. Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Un poco como retomando esto que decías del poder ver, ¿no? Como del poder trabajar con las imágenes, también acercar a las personas a todas estas historias y que incluso las historias de las personas pues empiecen a vincular con lo que allí está expuesto. Uh-huh. Me gustaría preguntar cómo encuentras tú esa relación entre el arte y los museos y la parte de educación en museos específicamente. ¿Cómo se puede trabajar desde estos dos espacios?
El arte, digamos que hay un tema muy importante y es no solamente como observar, teorizar y luego pasar al hacer, sino que en el arte el hacer mismo, digamos la actividad que no es como la manualidad final que uno hace, sino ese ser artístico en medio de las salas debe guiar toda la mediación, no es algo que de pronto se hace al final, al principio, como no es un conocimiento que uno divide, sino más bien que integra como toda la experiencia, no sé si me hago entender, es un poco como no pensar como que primero identifico o nombro, conozco el autor, conozco la obra y demás, sino que incluso desde una interacción, no sé, corporal, allí simulando la escena que se encuentra representada, desde esa manera de romper incluso la cotidianidad de pararse frente a un cuadro, ya uno está allí haciendo mediación y al tiempo está tomando ese lenguaje artístico como una manera, como un qué y un cómo de la pedagogía. Entonces, y eso, digamos, rompe mucho con una manera tradicional de transmisión del conocimiento, ¿no? Pararse frente a una obra, explicársela a la gente escuchar y seguir a la siguiente obra. Pero si uno involucra otros elementos del arte, no sé, las corporalidades, las visualidades, lo sonoro, si uno involucra esos otros elementos del lenguaje plástico dentro de la mediación artística, sí, termina siendo una cosa muy significativa la experiencia de los públicos. No sé si han estado pronto en visitas de ese tipo, visitas sonoras o visitas donde irrumpe una obra de teatro, una visita donde que esté centrada solamente en la escucha, un performance que al tiempo sea visita. Como que ya ese formato de estar allí solamente hablando y hablando y hablando de una obra, cada vez se intenta romper más, ¿no? En la mediación cultural.
Okay, tú, ese, precisamente cuando hablas de eso, me acuerdo mucho del tipo de mediación que se hace en la Casa Quinta de Bolívar, por ejemplo, que los uh-huh. mediadores están usualmente disfrazados de época, ¿no? Y desde uh-huh. ahí empiezan a hacer la mediación. Sí, creo que ese es algo interesante por hacer, muy nuevo y que conecta con el público, que es en últimas lo que se espera, ¿no?
Sí, 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 y es eso, ver cómo que el proceso educativo no es un proceso solamente de discurso, sino que involucra todos los sentidos, involucra los mismos lenguajes de los cuales se valió el artista para producir su obra, y eso pues es muy bacano. Si un artista se valió de la musicalidad del cine, o sea, uno puede hacer una proyección de la película que de pronto vio el artista o la estética que seguía el cine en ese momento, y uno puede hacer un ciclo de ese cine allí en sala. Me acuerdo mucho de algunas cosas que hacía Mauricio Martínez en Fernel Franco, y él hizo también un ciclo de cine relacionado con las fotografías de Fernel Franco en sala, y eso era pues muy bacano, es una actividad de mediación muy potente y pues significativa. Entonces sí creo que acudir a esos lenguajes del arte mismo, no solamente del discurso y de la palabra, es algo súper potente para hacer mediación.
Eso de lo que hablas me recuerda mucho el material que ustedes crearon en el Museo de Bogotá, y me recuerda mucho estas tablas que eran muy sensoriales como para primera infancia, ¿no? Que tenían diferentes materiales y que los niños y niñas pasaban la mano por ahí, se volvía como una caja llena de de diferentes materiales, ¿no? Como pasto, me acuerdo que había, cosa de árbol, cosas que llevaban a esa experiencia sensorial que era muy diferente a las exposiciones que estaban en ese momento en el Museo de Bogotá, ¿no?
Sí, 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 esa, creo que esa parte de ese lenguaje no verbal es clave para todos los públicos, que al principio, digamos, emerge la necesidad desde públicos que tienen dificultades de acceso, población ciega, población sorda, población con diferentes discapacidades, pero nos señala a nosotros también como capacidades que vamos perdiendo, capacidades del tacto, de aprender de diversas, de otras maneras, no solamente a través de la escucha. Entonces esos materiales son bien bonitos por eso, porque la multisensorialidad no es solamente para población con discapacidad, sino termina siendo así un diseño para todos los, para todas las personas, para los niños, para todas las personas. Entonces sí creo que esa parte sensorial es muy interesante y de eso se trata la pedagogía, ¿no? Buscar qué tipo de acompañamiento quiero hacer yo allí a los públicos, cómo quiero o cómo puedo ayudar a que si hay algo que de pronto no se entiende, no se comprende o se quiera ahondar un poco más o me genera inquietud, esos espacios para compartirlo con otros son espacios pues de generación de conocimiento, ¿no? No solamente genera conocimiento, digamos, haciendo investigación allí, sino también escuchando las preguntas de los otros y generando allí pues nuevas discusiones, que ese es el fin último también de ver, de tener esos espacios dedicados a la cultura, y es ese pensamiento crítico que se puede ir formando, pero bueno, uno siempre dice pensamiento crítico, sí, formemos pensamiento crítico, pero no, digamos, uno no llega al meollo de qué es formar pensamiento crítico. Entonces para mí es deconstruir, ¿no? Desde la sensibilidad, desde las expresiones artísticas, separar las cosas, destruirlas, de construirlas, volverlas a crear, ver cómo todo ese conocimiento que está allí circulando, y uno dice, bueno, ¿todo eso se puede hacer con una imagen y con unos objetos? Sí, pues sí, ahí, ese es el valor del patrimonio, que uno, que es infinito, que uno le puede sacar mil posibilidades para proyectarse futuros posibles y ojalá pues en beneficio de todos.
Claro, ahí hay una cosa muy interesante que digamos que en estos procesos de mediación se tiene también que explorar, que pasa lo mismo con el campo del arte, y es la experimentación, ¿no? La experimentación pensando en los públicos con los que uno va a trabajar, en los materiales y en las posibilidades pues visuales, auditivas y demás que se tienen. Y entonces me gustaría un poco preguntar cómo es el proceso para consolidar de pronto o para trabajar nuevos materiales didácticos, uh-huh. O cómo se hace en los museos para ir construyendo estas estrategias de mediación con los distintos públicos.
Sí, yo creo que hay un asunto importante que es la creatividad de todas las personas que trabajan en un área educativa, que son quienes en principio crean las actividades, pero también de todas las personas del museo. Incluso a veces hay museos muy chiquiticos que quien hace la curaduría también hace la mediación, ¿no? Entonces, a veces no se cuenta ni siquiera con equipos grandes. Pero sí creo que la creatividad es uno de los principales elementos dentro de esos equipos. Y uno cómo nutre su creatividad, la nutre con muchos referentes, ¿no? Conociendo casos, conociendo qué sucede en muchos museos del mundo, que sucede también en la calle, con las personas, siendo muy observador, haciendo etnografías. Bueno, uno tiene que, su creatividad es irla ejercitando todo el tiempo, dibujando. Cada uno también tiene métodos para seguir con esa curiosidad, con esa creatividad, que creo que son uno de los elementos importantes. Ya, digamos, cuando uno tiene un equipo, es la colaboración, ¿no? Entonces, el codiseño. Que uno dice, uy, eso es súper difícil, poner de acuerdo a toda la gente. Evidentemente sí toca reunir muchas ideas, ver qué hay en el ambiente y pues tener un buen maestro de ceremonias de ese codiseño. Entonces se convoca a la gente, se pregunta, se revisa y luego se toman decisiones frente al título del material, las actividades que va a contener, los colores, y se valida todo el tiempo. Entonces los proyectos siempre tienen iteraciones, es decir, yo no me imagino algo que va a ser así tal cual hasta el final, sino lo adelanto un poquito, lo muestro, me lo devuelven con correcciones, lo adelanto otro poco con esas correcciones, lo muestro, me lo devuelven, y así todo el tiempo. Una iteración es un ir y venir, ¿no?, de las cosas. Entonces ya por lo menos tampoco se nos puede volver eterno, y menos si es apenas un material pequeñito. Entonces establezco ahí cuántas veces voy a validarlo, a que lo miren, que lo revisen, que nos lo aprueben, siempre dar los créditos, como es un algo colaborativo, entonces estar muy pendiente de darle los créditos a la gente, de reconocerle su participación, de pensar que uno no es una sola persona que está creando, sino que es un equipo. Y así entonces uno logra tener materiales que generan apropiación en el grupo base de trabajo, pero además que al ser producido, digamos, con tantas ideas diferentes, puede generar apropiación también en la gente, ¿no? ¿A qué me refiero con apropiación? Por ejemplo, utilizarlo, guardarlo, quererlo, mostrarlo, porque sé que con él aprendí algo, o porque sé que este material es relevante para algunas de las cosas que estoy adelantando. Es decir, para mí es muy bonito ver cuando uno ha diseñado un material didáctico que se imprimió, no sé, 2000 veces, y alguien lo guardó una de esas unidades en su biblioteca, o guardó alguna de esas unidades en algún sitio. Eso es, digamos, un caso exitoso, porque sí, pues como que la gente empieza a querer ese objeto y ese conocimiento, y eso es también uno lo que quiere para la conservación de muchas cosas patrimoniales, ¿no? Si la gente no es solamente que quiera que esa puerta no se tumbe o se queme, sino que genere como un pensamiento crítico alrededor. ¿Se puede tumbar? ¿No se puede tumbar? ¿Es reemplazable? ¿No es reemplazable? Sí, ese tipo de pensamiento creo que se puede promover con las actividades pedagógicas. Un material que puede ser impreso o no, porque como sabemos, pues hay también inmaterialidades, ¿no? Un taller con telas, eso es la inmaterialidad completamente. Se hace el art attack ahí en un momento y luego se guardan todos los elementos. Entonces, hay que pensar mucho en ese cómo se realizan las cosas y pues, como les digo, como colaborativamente. No sé si ustedes han estado en esos procesos de codiseño. ¿Y qué opinan de ellos?
Sí, yo recuerdo mucho como los cafés, los cafés del mundo que trabajaban en algún momento.
Sí.
Como estas lluvias de ideas colectivas, uh-huh. Pero sí.
Sí, sí, y yo creo que eso es muy bacano, nos quedamos hasta tarde, ¿no? Como hasta las 8 de la noche, uh-huh. En lluvias de ideas. Pero es que escuchar a la otra gente y uno tener la posibilidad de hablar. A mí me parece que a veces uno habla, pero cuando lo expresa, el pensamiento se empieza a estructurar también mucho más. Darle orden a las ideas que uno tiene, ahí se va todo estructurando y son momentos de creatividad pura. Luego le toca a uno al diseñador sufrir un poquito para llenar las expectativas y organizar todo esto.
Traducir un poco las ideas.
Exacto, traducir las ideas, pero pues eso es también el campo disciplinar del diseño, y también está chévere que los equipos incluyan diseñadores, artistas, ¿no? Todas estas personas que logran hacer esa gestión de la creatividad y sacar productos muy bonitos. Acá hay un talento impresionante, ¿no? En Bogotá, ¿no? Siempre hay materiales muy bacanos. El IEPC también saca materiales muy bonitos dentro de la beca de apropiación.
Todos los lunes y cada 15 días, Contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social, SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Bueno, ya para terminar, no queremos dejar a un lado los proyectos personales más recientes en los que está trabajando ahorita. Entonces quería que nos contara un poquito como qué está pasando, qué se está cocinando por allí.
Bueno, yo empecé desde el año pasado a trabajar en el Museo de Memoria. Tuve la oportunidad también de trabajar unos mesecitos en el Museo Geológico, pero bueno, ya por carga laboral no pude mantener las dos cosas. Una cosa súper diferente, la memoria contemporánea y la memoria de la Tierra, que seguro tiene su conexión, pero sí requiere pues ambas cosas, bastante dedicación, así que entonces decidí quedarme aquí en el Museo de Memoria. Estoy viendo nacer un museo, cosa que me parece muy estimulante, pensar en ese museo que están haciendo, sobre el cual hay tanto debate, y creo que en el campo profesional pues me está dando muchos elementos para la educación, para el tema de la reflexión, del pensamiento crítico, de garantizar de dar los derechos de muchas personas. Entonces creo que este museo lo veo como una oportunidad muy chévere. A veces hago una que otra cosita de diseño freelance, material didáctico, cosas para el ICANN, para el Museo del Río. Entonces allí muy de vez en cuando, ahorita estoy como muy volcada a este tema de la memoria histórica en este lugar, y pues por lo menos ese va a ser este año. También viendo sí con un poco con expectativa uno en que puedo colaborar frente a esas potencialidades que da el diseño. También hay que planear aquí una sala didáctica, entonces eso también me ha llevado como a ver referentes, y eso le va nutriendo uno arte el panorama.
Pues bueno, Joana, de nuevo, pues muchas gracias por participar en este programa, y pues no nos podemos ir sin dejar de invitar a todos nuestros oyentes a que visiten la página del Museo Universitario de Artes Digitales, MUNAD, y conozcan las experiencias expositivas que pues desde el programa de artes visuales hemos estado realizando en los últimos meses. Y los esperamos a todos en una próxima edición de este programa. Muchas gracias.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.